Porque eso, según dice, le daría ideas.
Sigue mitos.
Y el criterio científico dice que dialogar sobre suicidio reduce el peligro de cometerlo y puede ser la única posibilidad que ofrece el sujeto para el análisis de sus propósitos autodestructivos. ¿Esto qué significa? Que en realidad, si se detectan indicios suicidas, no se tienen que pasar por alto, sino que tienen que ser precisamente hablados, conversados, tratados por personal calificado, por grupos de contención, es decir, por gente precisamente que trabaje en defender la vida. ¿Por qué? Porque precisamente aquello que se pone en palabras muchas veces detiene el acto, no se pone en acto. Entonces se tiene que hablar sobre el hecho y no ocultarlo o incluso inconscientemente quitárselo de la conciencia. La próxima. Otro mito que el suicida desea morir. Esto ya lo anticipaba también antes. El criterio científico dice que el suicida es ambivalente. Desea morir si su vida continúa de la misma manera y desea vivir si se produjeron cambios en ella. Esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo la mayor parte de los suicidas jóvenes, realmente están atravesando una situación compleja, ya sea por una cuestión amorosa, ya sea por una falta de una indeterminación en la vocación o falta de perspectivas laborales o de inserción en la sociedad. Entonces toman un hecho transitorio por un hecho definitivo. Antes hablaba la senadora de China. Bueno, yo recuerdo el caso de Japón. El Japón tiene un índice altísimo de suicidios, ya no en adolescentes, en niños. ¿Por qué? Porque ahí como la jerarquía social se determina muy tempranamente. El chico ya a los 5 años, depende a qué jardín de infante vaya, y después a qué colegio primario, y después a qué colegio secundario, y como que se va trazando, casi con un itinerario inexorable, el éxito laboral o profesional de esa persona. Entonces tiene un altísimo índice de suicidio. ¿Por qué? Porque los chicos que, por ejemplo, no pueden entrar en determinados colegios, directamente se sienten fracasados frente a la familia, frente a los compañeros, y se quitan la vida en un nivel altísimo, la tasa es altísima. Y además, recuerdo una noticia que precisamente leí en un diario, pero bueno, resultaba exótica y por eso seguramente el diario la registró, que hay una línea de trenes suburbanos en Japón, que es una línea que la llaman el Chuo Tren. Chuo es una palabra exactamente, no sé, pero que es una línea que ya la identifican porque por la cantidad de suicidas que se tiran a las vías del tren. Entonces, ¿qué es lo llamativo de esta noticia? Lo llamativo es que esa línea de trenes, la compañía de trenes, dado el enorme número de suicidas que se tiran ahí, resulta que una vez que una persona se suicida, al poco tiempo le mandan a la familia una factura cobrándole por la interrupción del servicio de trenes, acaecida como efecto del suicida que terminó con su vida, que pertenecía como miembro a esa familia. O sea, fíjense hasta dónde puede llegar realmente la naturalización de la muerte voluntaria y realmente cómo se puede transformar en un instrumento económico y una presión adicional sobre la familia en sociedades obviamente muy distintas de la nuestra. La próxima, por favor. Otro mito es que cuando una depresión grave mejora, ya no hay buen riesgo de suicidio. El criterio científico, en cambio, indica que casi la mitad de los que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo durante los 3 primeros meses tras la crisis emocional, cuando todos creían que el riesgo había pasado. Eso realmente también es una cosa, bueno, eso está comprobado a través de distintos estudios. Es decir, muchas veces se piensa, bueno, que el riesgo ya pasó. No, hay que seguir trabajando en la convención ante una tentativa de suicidio, hay que seguir trabajando desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de contención, tanto la persona que ha tenido esa tentativa como también la familia, porque el hecho de que haya pasado La epicrisis no significa que esa persona todavía no se encuentra en peligro. La próxima. Bueno, ahora tiene que ver este segundo punto con informar los signos de alarma. Entonces, ¿cuáles son esos signos, esos indicios que permiten la detección que haría de cualquier persona un agente de prevención? El llanto inconsolable, la tendencia al aislamiento, las amenazas suicidas, eso que hay que oír, el deseo de morir, la desesperanza, los súbitos cambios de conducta y los hábitos distintos, cuando se cambian los hábitos, cuando se cambian las conductas, hay que prestar atención. Y acá lo repito, el aislamiento y el consumo excesivo de alcohol o de drogas. Antes justamente se mencionaba la incidencia del alcohol en conductas suicidas. Entonces todos estos son indicios, son factores. Estos y hay otros más que por una cuestión de brevedad no menciono, que tienen que tomarse en cuenta para poder precisamente detectar y ser agentes de prevención. La próxima. En tercer lugar, el tercer punto o eje es divulgar las fuentes de ayuda, es decir, publicar aquellas instituciones, organizaciones y líderes naturales a los que acudir para recibir la primera ayuda psicológica cuando se está en una situación de riesgo de suicidio. Esto es fundamental, precisamente, y esto es uno de los sentidos precisamente de que se divulguen con muy cuidadosamente los eventos suicidas, porque así como no se tienen que divulgar de una manera realmente mediática descuidada, sí es una ayuda que se mencione algún evento y sí o sí mencionar también las fuentes de ayuda, es decir, defender de la vida y otras asociaciones u otros centros donde la persona está en riesgo o sus allegados pueden acudir en caso de una crisis. Entonces, este sería uno de los sentidos precisamente más importantes de la divulgación de un evento suicida. Es decir, llamar la atención de la sociedad en general, del público lector, para que también este registre los centros de atención a donde se puede acudir en caso de tener que vivir una circunstancia como esta. La próxima. El punto cuarto sería la modalidad de enunciación en coberturas responsables. En primer lugar, emplear fuentes de información confiables, mencionando el origen de las mismas. Esto es fundamental, es decir, si hay un texto o si hay un profesional que ha dado su opinión o si hay una asociación como puede ser Defender la Vida, se tiene que mencionar precisamente esa fuente para dar sustentabilidad a lo que el periodista está volcando en un medio de divulgación masiva. En segundo lugar, evitar la repetida y continua cobertura del suceso. En caso de concretarse el acto suicida, debe evitarse la reiteración de la secuencia. Es decir, si en el caso de la difusión a través de canales de radio o de televisión, se tiene que dar la noticia, pero no estar todo el tiempo repitiéndola, porque eso realmente alienta el efecto contagio, ¿no? Y indirectamente es un mensaje de exaltación de la conducta suicida. En tercer lugar, interpretar las estadísticas de forma adecuada, cuando las hay. Lamentablemente muchas veces las estadísticas son muy pobres, sobre todo respecto a las tentativas, porque las tentativas generalmente quedan en el seno del hogar y no hay ningún tipo de registro de esas tentativas. Pero cuando las hay, esas estadísticas, hay que interpretarlas correctamente. En cuarto lugar, eludir expresiones generales, ya lo dijimos antes, basadas en casos que abarcan una fracción acotada de la sociedad como pandemia de suicidios. En contextos públicos, realmente hay que ser muy cuidadoso con las palabras y seleccionar muy bien el mensaje que se está dando. Y por último, abstenerse de adjudicar las causas de los suicidios como una respuesta a cambios sociales y o culturales. ¿Por qué? Porque en realidad no es ese el medio adecuado para dar este tipo de interpretaciones. Es decir, obviamente Hay factores sociales y culturales que intervienen. Eso ya lo dijo uno de los pioneros de la temática del suicidio, que fue Durkheim. Y es cierto que en tiempos de incertidumbre, en tiempos en que los valores se quieren, yo recién estaba registrando, creo que lo dijo la senadora, que en el año 2002-2003, no recuerdo bien, hubo un pico de suicidios. Bueno, precisamente hubo una situación nacional emergente que probablemente produjo el ascenso en la tasa de suicidios. Pero una cosa es estudiarlo científicamente o trabajarlo precisamente en formadores en prevención de suicidio, y otra cosa es de alguna manera usarlo como un principio de explicación y hasta de justificación de eventos suicidas en un medio público. ¿Por qué? Porque también eso es una forma de trivializar o banalizar cuando no se cuentan con las herramientas conceptuales indispensables y cuando están fuera de contexto este tipo de situaciones. La próxima.